se saluda para todas las temporeras de mi país, para todas las mujeres trabajadoras. ¡Hechizo! Tienes que luchar para que mañana vuelvas al hogar. Junto a los tuyos, temporera, que allá lejos, temporera, un niño ven quien espera, su madre, la temporera, que vuelva para que le quiera. Y esta canción es para que no te olvides de nosotros, porque somos Hechizo.
Hace algún tiempo vino del sur y en su mochila traía sueños de mejores días. La temporera dejó su hogar.
Condition. You're laughing. You're laughing. Someone was killed today because of what you did.
I know.
How about another joke, Murray?
No, I think we've had enough of your jokes.
What do you get?
I don't think so.
When you cross a mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like trash!
Call the police,
I'll
Gene.
Tell you what you get!
Call the police!
You get what you fucking deserve!
Bienvenidos sean todos al nuevo programa de Ushio Podcast. En esta oportunidad, nueva oportunidad, después de una semanita de ausencia o dos semanitas, ya no me acuerdo. Bueno, le damos la bienvenida a todos y vamos a comentar un programa que nos sacamos de la manga en este momento. Vamos a comentar un poco de actualidad, un poco de historia, el personaje de la semana y un poco de todo, como buena música, como siempre. Me acompaña Pilar en los controles y la negra de fondo. ¿Cómo están?
Todo bien por acá, ¿no? Hemos hecho un enroque, ¿no?
Un enroque, como siempre, como todos los lunes. Así que, bueno, básicamente la presentación. En el día de ayer fuimos al ciclo de cine anarquista que hubo en la Casa de la Gomera, la segunda edición o tercera, no me acuerdo en este momento, donde hubo material de difusión, un par de cortos, bastante buena asistencia, música, fue una jornada muy entretenida. El viernes una actividad en el mismo lugar también, en el cual hubo un poquito de música, se estaba juntando plata para un refugio de animales, que era donde participaba nuestra compañera Bausis, que la asesinaron el 16 de febrero de este año, como ya hemos dicho en bastantes oportunidades. Y con eso cerramos un poco la presentación de este programa. Vamos a dar paso al primer temita de Trola. ¿Lo tenés ahí? Listo, vamos con ese temita y volvemos. volvimos segundo bloque. En esta oportunidad vamos a pasar un par de audios que nos mandaron, que nos acercaron desde Medios Libres, que es una entrevista que se le hizo en este momento a algunos habitantes y la gente que está resistiendo en el loft de Quequetreu. Y nada, básicamente creo que a veces la palabra es un poco que sobra, ¿no?, en este momento, pero creo que queda interesante también contar el contexto para aquellos que no lo conocen. O sea, en esta parte del Puelmapu, como le dicen los compas, la Mini Penny, se están dando varias recuperaciones territoriales hace ya un par de años largos, desde el sur del territorio conocido como Argentina, aunque también no hay que descartar que hay muchos grupos que están movilizándose también en el norte, ¿no?, que también teniendo una recuperación territorial, resistiendo el genocidio, ¿no?, de hace más de 500 años. En este caso puntual vamos a tocar de este loft, pero bueno, desde Aullido siempre hemos propuesto la posibilidad de, como hemos hablado con unos compas guaraníes, como hemos hablado con distintas personas que se sienten identificadas con todo este proceso de recuperación, es importante como volver a revalidar, volver a contar, ofrecer el espacio para cualquier tipo de entrevista, cualquier tipo de análisis y demás cosas. Así que vamos a pasar la primera entrevista, que es cortita, creo que dura como 5 minutos, y después hay una segunda entrevista que se la robamos a Sudestada, que es de hace 4 años o 3 años más o menos, que se le hace a algunos Lamien y Penny que se encontraban en el territorio donde fue asesinado Rafael Nahuel. Así que vamos con esos audios, que son para que los escuchen.
Lo voy a acercar bien porque... Buenos días, ¿cómo están?
Recuperar el cuadro más conocido como la tapera de los Álamos, y está la recuperación lleva varios días, y ayer, como todos habrán enterado, salió el comunicado explicando por qué se recuperó el cuadro que recuperaron las tierras, porque no han minimizado mucho, no han lo que nos pertenece, y entonces está decidiendo a tomar ese compromiso con los nebones del lugar, con la tierra misma, con la mapa. Y bueno, desde aquí igual decir que todos los que estamos hoy en día acompañando este proceso de recuperación, esta gente mapuche, unas 50 personas.
Unas 50 personas.
Hay muchos niños, ajá, gente grande.
¿Y ya están durmiendo aquí, permaneciendo aquí?
Sí, está llevando varios días durmiendo aquí dentro del territorio. Y aquí vamos resistiendo más a lo que venga. Y también contarle que ayer, día domingo, se acercó el secretario del fiscal con la policía de Río Negro. Primero, en la mañana vino la policía de Río Negro a hacer una inspección para ver qué es lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y al mediodía, cerca de las 2 de la tarde, vino de vuelta la policía de Río Negro, pero ya vinieron con una orden.
¿De fiscalía?
No, de fiscalía, para que nosotros el día mañana martes, 11:30 de la mañana, nos tendremos que presentar en fiscalía en Bolsón para tener una audiencia con el fiscal. Es lo que el fiscal está planteando.
¿Ustedes van a ir?
Y nosotros desde acá le mandamos a decir al fiscal que él tiene que venir hasta acá. Que si él quiere conversar, que venga directamente aquí a la tranquera y que nosotros lo vamos a recibir. Nosotros vamos a conversar, pero desde acá dentro del territorio.
¿Pensás que puede venir?
Y yo creo que sí.
¿11:30?
11:30. Me dijeron que si no, podía ser que venga hoy o puede ser que venga mañana. Sí. Pero sí, están muy apurados con el tema de los papeles, porque dicen que hay una denuncia del supuesto dueño del cuadro La Catera, que hizo la denuncia como que nosotros estamos usurpando el lugar. Nosotros desde aquí no somos ninguno, nosotros somos somos gente que, que somos de la MAPU, que somos de esta tierra. Y acá se está levantando el proceso de recuperación, porque también se van a levantar muchas autoridades del pueblo mapuche.
Bien. ¿Tienen alguna conexión con las otras comunidades? ¿Esto fue evaluado en conjunto? ¿O como los que entre?
No, esto lleva un trabajo de hace mucho tiempo. Ajá. Hace mucho tiempo que se vino evaluando de la recuperación territorial, de cómo se iba a hacer, porque hay todo un, como se diría, ¿no?, en la forma Winca, un protocolo. Uh-huh. Antes de poder entrar al lugar, se hacen varias cosas antes de poder entrar.
Algunos vecinos, yo leí en algunos diarios, que los, y ahora estoy viendo el lugar, y claro, ese lugar se incendió en febrero más o menos, en verano. Sí. Algunos vecinos dijeron que ustedes habían incendiado el lugar, y lo que estoy viendo es un fogoncito nomás para ustedes, digamos, esto ya estaba incendiado de antes, ¿verdad?
Sí, no, esto es verdad, es febrero que está incendiado, y esto es un incendio que supuestamente fue intencional, como dicen. Uh-huh. Pero esto empezó del lado de la Ruta 40, desde ahí arrasó todo para este lado donde nosotros estamos ahora.
¿Pero qué no hace? O sea, no, bueno, yo creo que se lo como cualquier persona que está en un lugar, un fogoncito. No, sí, como están planteando los medios.
Para que quede bien en claro para los medios y para toda la gente winca que anda diciendo que nosotros somos los que andamos incendiando los bosques. Nosotros no incendiamos los bosques, nosotros cuidamos los bosques. Porque es algo que nosotros estamos muy conectados con la naturaleza. Nosotros tenemos una conexión muy espiritual, es un proceso muy grande que se está. Y nosotros no estamos hoy en día para eso. Para andar quemando bosques. Porque nosotros en vez de quemarlo, lo cuidamos, tratamos de ser lo más precavido de todo con el tema de los incendios.
¿Cómo ven el futuro inmediato respecto de lo que es la ley Winca?
Y estamos esperando, ¿no? Hoy en la mañana también vinieron, se plantaron acá en la tranquera, nosotros habíamos bajado temprano y estaban aquí y estaban como amedrentando, están uh-huh. continuamente buscando el confrontamiento. Pero nosotros, así como se los dice ayer y los voy a volver a repetir, nosotros acá no estamos para eso. Si eso vienen a reprimir, nosotros vamos a responder. Pero nosotros no es que vamos a... No vamos a llevar el enfrentamiento adelante. Y eso viene realmente a querer desalojar o lo que ellos piensen que quieran hacer, nosotros vamos a responder. Pero por el momento no. Nosotros vamos a estar tranquilos, vamos a seguir laburando lo que tenemos que hacer. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer y nosotros en este momento estamos como enfocados en eso. Pero así siempre atentos.
Muchas gracias.
El territorio es algo importante para nosotros, por eso, que cuando uno nace también tiene que morir. Eso es Juan Mapuche, es una fiesta.
Mapuche Molfón, Tañé Molfón, Mapuche, Tañé Kifiqueche, Mapuche, Tañé Mapu, Mapuche, Tañé,
bueno,
yo pertenezco acá al LOF, las Kungun Mapu. Este proceso de recuperación lleva bastante tiempo. primero un proceso espiritual que lleva adelante el mapuche como persona. Después el proceso de recuperación de tierra lleva aproximadamente 3 años. 3 años que se viene trabajando en el lugar, trabajando en este espacio. 2 años que ya se asentaron las familias. Y 10 meses que se hizo público a la sociedad, a los huincas. Se hizo público el 14 de octubre, se hizo público. Por obligación se tuvo que hacer público porque no se pensaba darlo a conocer. Pero lamentablemente habían llegado a los huincas a una parte de arriba del huincul del cerro. Y bueno, nos encontramos cara a cara con los huincas que andaban, con los capitalistas, se puede decir. Entonces en ese momento tuvimos que realizar el cierre del territorio, acá abajo. Uh-huh. Tuvimos que bajar y cerrar. Y de ahí se empezó a tomar el control territorial completamente por el territorio que primero era trabajado. Y después tuvimos que bajar y cerrar, poner una tranquera para... Y bueno, sacar el comunicado y desde ese momento tomamos el control del territorio este. Territorio usurpado por parques nacionales. En el 2012, usurpado por el Nacional en 2012, que bueno, Parque Nacional está inaugurado en 28 de 1930, recién, pocos años está inaugurado, pero en el 2012 como que empezaron a ver esta parte y tomarla como Parque Nacional. Uh-huh. Y después para el Estado argentino está igual reconocido como espacio de la memoria, como zona indígena igual. Incluso para el Estado argentino está reconocido como zona indígena este territorio. Bueno, eso es parte del proceso de recuperación, proceso que se realiza con muchos peñas también. Gente que apoya, comunidades que vienen a apoyar. Por ahí se relacionan por ahí comunidad con otra comunidad, pero nosotros somos un pueblo mapuche, no tenemos diferencia con esa gente. Nosotros, si tenemos que apoyar a otra comunidad en conflicto, lo hacemos. Somos un pueblo, ¿no? Por ahí para el Winca está visto como una asociación ilícita, por ahí le dicen así. Nosotros somos mapuches y eso no los van a cambiar por más que nos traten de lo peor, o de terroristas, de lo que sea que nos traten. Nosotros estamos seguros que somos un pueblo mapuche. Estamos mucho antes de los estados, antes que llegue Roca haciendo la matanza a nuestra gente. Y seguimos. Hasta el día de hoy que hace un tiempo hubo un cambio en nuestra NAPU, hubo un fortalecimiento a nuestro espíritu mapuche, a nuestro empeño, ¿no? El ser mapuche, la palabra mapuche significa gente de la tierra. Nosotros, así como mapuche, no podemos estar viviendo en una ciudad. No podemos llegar a ser completamente mapuche en una ciudad. Nuestro espíritu está perdido en la ciudad, perdido con todas las cosas que se encuentran, con las cosas que se regalan para que uno muera en la ciudad como pobre. Por ahí cosas regaladas que uno dice, pero que son las más baratas, por ahí el alcohol, las drogas. Y nosotros no queremos eso para nosotros, no queremos eso para nuestros hijos. No queremos vivir como mapuches, tener nuestra autonomía en nuestro territorio y volver a ser 100% mapuche, aunque todavía nos falta mucho, mucho espiritualmente, nos falta muchísimo para llegar a ser persona mapuche, llegar a ser persona. Cosa que yo creo que no voy a llegar, hasta que viva en esta Mapu, no voy a llegar a ser persona completamente. Soy, nunca voy a llegar a cumplir con todo. Me tocó por ahí ya un par de años volver a la Mapu. Pero espero un cambio para mis hijos, para los más chicos. Entonces por eso es parte de que nos venimos acá a este territorio mapuche, ancestralmente reconocido por nosotros como mapuche, y para el Estado reconocido como mapuche, reconocido como la iglesia, por la iglesia como mapuche, ¿no? Acá vivieron nuestros antepasados, vivieron gente mapuche que fue sometida a la iglesia, que fue asesinada por la iglesia, el ejército, que fueron brutalmente masacrados en este. Y sí, nosotros tenemos a todo, nos vemos como a todo el mundo en contra, casi todo el mundo en contra de nosotros. La mentira del gobierno, de los políticos, que ponen a la sociedad en contra. También a las fuerzas federales que nos vienen a largar balas de plomo, tratándonos de intimidar o de matar, si no nos mataron aquello. Nosotros tenemos la fuerza del ser mapuche que se completó en este espacio. Entonces nosotros, cada ser vivo de este lugar nos cuida, nos protege. Nuestra creencia, el lago, la montaña, todo eso son nuestros hermanos, son como todos hermanos nuestros. Nosotros los cuidamos a ellos y ellos nos cuidan a nosotros. Y día a día nos fortalecemos con ellos, día a día nos conocemos más con el territorio. Día a día igual tenemos otra manera de otro contacto con todos los seres vivos que están acá. Y ellos nos dan la fuerza para estar día a día, seguir luchando, seguir defendiendo la nuestra. Y después nuestro huetrube nomás, y las piedras que nos dejaba Nehuenechen, y nuestro antepasado, y la fortaleza que nos dejaron. Y también eso, tanta violencia que vivieron. ¿Cómo no vamos a estar en este territorio si sufrieron tanto nuestros antepasados para que estemos acá? ¿Cómo no vamos a estar acá, estar en la ciudad? Si ellos murieron, fueron masacrados por el Estado. Y bueno, y es una lucha muy grande que no querer reconocer la verdad y por ahí tapar nuestro proceso con la palabra terrorismo o la palabra RAM. Esa es su justificación para el asesinato, para la muerte, disparo, tortura.
Bueno, lo que es Rafa para nosotros, así como otros peines, otros también, se convierte en un huaychafe, un guerrero, por solamente estar en un territorio en conflicto. Uno ya pasa a ser otra cosa, no pasa a ser una persona de la ciudad, una persona. Pasa a estar en un territorio en conflicto y para estar en un territorio de conflicto ya tenés que pasar a ser como un huaychafe, un guerrero. Porque hoy sabemos que en un territorio de conflicto no hay pacificación y no la va a haber por mucho tiempo. Entonces, Rafa era eso, huaychafe. Huaychafe que sabía lo que podía pasar y sin embargo no tuvo miedo y fue más fuerte su sangre mapuche que el miedo que generaba el Estado. Hasta la muerte, porque él estaba seguro de lo que era. Estaba seguro de lo que pasaba acá. Y por eso vino y no tuvo miedo de morir. Te lo puedo decir, como nosotros estamos acá. Como hay mucha gente que día a día por ahí van, no se cuentan la historia. La valentía de venir al territorio, defender el territorio, para que sigamos siendo mapuche, siga existiendo mapuche, para que se levante nuestra autoridad, y venir al territorio y sabiendo que uno puede morir. Cosa que le pasó a él, lo mataron por la espalda. Un día sábado que hacía mucho calor, llegó el grupo Albatro y empezó a dar una disparada. Bueno, en eso es que él pierde la vida, un disparo por la espalda, el peña. Pero estaba seguro y defendió el territorio hasta el último. Hasta los consejos que nos dejó a la gente que estaba con él. Entonces, como mapuche, un gran ejemplo igual. Tener así un compañero. Que bueno. Todos tenemos el mismo pensamiento y no tenemos miedo a los disparos, a la fuerza represiva. No tenemos miedo a nosotros. Seguimos firmes en el territorio. Pero estamos trabajando, nosotros vinimos acá a trabajar la tierra, a vivir de la tierra, a vivir de siembra de animales. A futuro creemos, vamos a seguir estando acá, en el territorio, pase lo que pase. Ese es nuestro, de eso estamos convencidos nosotros, esa parte. Entonces lo que queremos es, bueno, el ser mapuche, tener nuestros cultivos, nuestras huertas, nuestros animales, estar en el territorio. En este momento se dificulta por ahí en parte por tanta represión, ¿no? Pero vamos a seguir acá y bueno, el Estado va a tener que ceder en algún punto o en algún momento, llegar a tener una política seria con el conflicto mapuche, sí. Que parece un conflicto, porque esta no es la única comunidad que se levanta, no es la única comunidad que va a recuperar territorio. No van a poder estar ellos toda la vida tratando de terrorista o de RAM. A cada mapuche que recupere un territorio. Y para que no haya más violencia, tienen que haber políticas serias del Estado. Bajar a conversar con las comunidades, bajar a conversar con nosotros, llegar a acuerdos que queden firmados, que no se rompan como. Bueno, ellos lo ven como violencia porque ellos siempre tienen su justificación y también si vienen a reprimir, por ahí muestran las fotos que ellos quieren o las partes que ellos quieren de un video. El resto se lo tapa. Pero sí, se necesitan diálogos. Nosotros dialogamos, nosotros tenemos para dialogar. Pero también necesitamos cosas concretas. Papeles que sean firmados por parte. Porque el Wilca siempre rompe las palabras. Un pacto o un algo de palabra no se puede tener. Política seria. Por ahí llegaríamos a un acuerdo. Un acuerdo dentro de nuestro territorio con nuestra forma de vida. Acá el Estado, el Parque Nacional nos vino, empleados del Parque Nacional nos vinieron a proponer igual con manejo, nos dijeron, cuando recién empezaba el conflicto. Nosotros dijimos que no, como manejo no queremos, porque no queremos estar viviendo acá, vivir como en un, no sé, estar viviendo y que pasen los huincas caminando, viendo cómo vivimos. No es un zoológico, no queremos vivir como un zoológico. Eso ya lo tuvieron con nuestros antepasados. Nosotros queremos vivir sin depender de eso, nosotros no. Independientemente queremos. Eso es una falsedad. Las comunidades del Comanejo que están en Bariloche, lamentablemente, por ahí se conforman igual porque por ahí tienen su beneficio monetario, las comunidades. Pero tienen que estar a las órdenes del Parque Nacional, a las órdenes de lo que ellos quieran. El Parque Nacional si quiere le dice, no, puedes tener 10 ovejas, puedes tener solamente 2 caballos. Por acá te vamos a hacer un camino por al lado de tu casa para que pase la gente a un refugio a ver arriba. Si querés le puedes vender tu artesanía, parte de tu cultura. Y eso es el comanejo.
el Parque Nacional haga lo que quiera en el territorio. Y puedo seguir como la ciudad. Así que no, nosotros no aceptamos que manejen este campo. Porque acá si esto no lo hubiéramos recuperado nosotros, Parque Nacional iba a venir y iba a hacer lo que quería. Y nadie se iba a enterar nunca. Capaz se lo vendía a Lewy, capaz que venía, no sé, Benetton y compraba todo el territorio. O capaz que destruían todo y hacían unos, qué sé yo, edificios, cabañas, para el presidente de parque, el amigo de Macri. Y la gente nunca se iba a enterar, no iba a saber. Total, es lo mismo. Pero cuando lo recuperamos nosotros, sí, ahí cambió todo.
Lo que siempre ha estado haciendo en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ellos. Eso no se les tiene que olvidar nunca.
Cuando entre la impudicia de los hombres te sientas, cuando en tu pecho el odio desate sus tormentas, cuando todo te niegue y te insulte el orgullo, levántate. Levántate y exige que te den lo que es tuyo. Si te estrujan la vida, si te infaman el hecho, si te pagan la vida con mezquino mendrugo, no envilezcas de miedo soportando al verdugo, no lamas como un perro la mano que te ata, haz pedazos los grillos, y si te asedian, mátale.
No, hermanos, hijos de un sistema infértil que nos procreó y nos dio el martirio del mercado, vamos a levantarnos, para que respeten vida digna y aparezca plusvalía en el salario. Puta ese patrón, ya se pasa de bribón, está aduciendo y está queriendo que edifique su mansión, está riendo y evadiendo los impuestos de salón, que despierten ya los barrios y no compren como wow, siempre dos horas adheridos a su blog, buscando organización, acción y lucha interior. Hoy es el momento, vale la pena un intento, es prudente el paso lento, pero todo sale en su reto.
No presta atención, por si mala intención, por si desinformación, mientras tú tengas, les paga precio la salud, más puya, tabús, la calle se están tomadas por toda la esclavitud.
Máscaras, gasta, brustenas, capataz, basta, plasma, que arrastra el mal sal, marca la cancha, tu beat, un like, no quiero ser un polar, ni un par de pozos en Dubai.
Solo que pedo amor humildad, aunque no creo en autoridad, mi forma larga popular, la voz llegó horizontal, piensa que el rap equivocado, somos soldados hip hop, artesanal de empaquetado, el barrio que se levantó, guanche, guanche, vivir gache que te volvió una shit, se ve FLDS, ahora vence de pero jefe, déjame elegir ni pa'l pasaje un par de lechos, le estoy robando unos minutos a la muerte,
le estoy robando unos segundos a la muerte, le estoy robando unos minutos a la muerte.
Para todos los compañeros de paro, obreros que no se vendieron al puto dinero que no pone, pero que salen al paro, que no tienen miedo al disparo, preparan a puro pulmón el futuro, el acero de aquella tijera que abría en lo alto de la cordillera de nuestra América Latina. Todos los compañeros que se lucharon, que no se vendieron al puto dinero que no pone, pero que salen al paro, que no tienen miedo al disparo, preparan a puro pulmón el futuro, el acero de aquella tijera que abría en lo alto de la cordillera de nuestra América Latina.
Entonces presta atención, por si mala intención, por si desinformación, mientras tú tengas, te paga precio la salud, más puya, tabús, las calles se están tomadas por toda la esclavitud.
¿Qué hiciste? Con todo el odio y la rabia que les diste. Ahora viste en trapos sino uniformes tristes. ¿Ves? Dicen que la libertad, por más que la busques, no la vas a encontrar. En esta ciudad es el efímero dinero primero. Trata con lo que te puedan comprar. En cualquier ciudad es el efímero dinero primero. Trata con lo que te puedan comprar.
Tierra libre, esperanza, acordes y amistad, acordes y amistad. ¿Por qué no? No soy de ningún lugar. lugar. Renuncié a mi identidad, me hice amiga de la muerte y no me fue tan mal. Y no es malo volver a caminar sobre escombros una vez más, buscando alguna intuición que nos marque un lugar. Velas encendidas, agua, sol, calor, amor, por favor no salgamos de la cueva hoy. Y ven, 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 si quieres hablemos de amor. Yo te puedo contar cómo la libertad me ha roto el corazón. Me ha roto el corazón. Oh. Me gustan tus besos, tu boca, tu barba, tu aliento. Oh, me gustan tus besos, tu boca, tu barba, tu aliento. Hoy tus ideologías, y ven, 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 si quieres hablemos de amor. Yo te puedo contar cómo la libertad me ha roto el corazón, me ha roto el corazón.
El 5 de septiembre de 1973, dos días después del triunfo de Juan Domingo Perón en las elecciones presidenciales, un comando guerrillero asesina al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci.
Este es el clima que se vive. En este lugar, producto de un atentado, murió el dirigente José Ignacio Rucci.
La noticia se difunde por los medios de todo el país y conmociona a la opinión pública. En pocos minutos, la escena del crimen desborda de gente.
La cantidad de curiosos que han logrado eludir el cerco, las amistades que se hacen presentes de José Ignacio Rucci, dirigentes gremiales, ministros del Gabinete Nacional y incidentes que se producen constantemente entre la policía y otra gente que vamos a tratar de registrar qué ocurre.
Con el correr de los minutos y en medio de la confusión, el testimonio de los vecinos permite reconstruir lo sucedido.
Vi a cuatro personas que se acercaban hacia el auto donde estaba estacionado y disparando con una ametralladora.
Este es el vehículo en que se disponía a partir José Ignacio Rucci en momentos en que iba a subir al mismo. Él y dos personas que lo acompañaban resultaron heridas de balas que fueron disparadas desde las viviendas de enfrente.
Pese a que cientos de policías salen en su búsqueda, los autores del atentado logran escapar. El único rastro que dejan son dos automóviles abandonados.
Quienes han presenciado el momento en que estos dos vehículos eran acá abandonados han reconocido que los mismos fueron abandonados por alrededor de siete hombres jóvenes, que la mayoría de ellos estaban armados.
Aunque las especulaciones sobre los autores son muchas, ningún grupo guerrillero se adjudica el atentado. Sin embargo, la presunción de que ha sido la organización peronista Montoneros quien mató a Rucci es el peor augurio para el gobierno que está por asumir.
Señor, ¿tiene alguna información usted con respecto al atentado?
Estamos recién recogiendo las primeras informaciones, hijo. ¿Qué le puedo decir a usted con seriedad?
En el interior de la Casa Rosada, el teniente general Juan Domingo Perón y su señora esposa, reunidos con el presidente de la Nación, o sea, con el señor Raúl Lastiri, ministros del Gabinete Nacional, entre ellos el señor López Rega.
El asesinato de José Ignacio Rucci, repudiado por la mayoría de la sociedad argentina, marcó la ruptura de Juan Domingo Perón con el ala izquierda del peronismo y fue el inicio de una escalada de violencia que ensombreció su gobierno y a su partido.
los agujeritos? Sí, Traviata tiene 23 agujeritos. De acuerdo a su superficie es la cantidad exacta que una galletita debe tener para ser crocante, pero tierna. Para que se hornee sin explotar ni quebrarse. Para untar con manteca, mayonesa. Para acompañar todas sus comidas. Para preparar su sándwich preferido, Traviata. Traviata, la galletita de los 23 agujeritos.
¿Los contó?
Bueno, usted me estarán preguntando qué carajo tiene que ver estos audios que pasamos recién. Y hay una historia muy interesante que nos deja la política argentina, ¿no? Y toda esta historia que tenemos detrás cargando en la espalda. Que es que tanto la galleta, que sonaba la propaganda Traviata, tiene 23 agujeros. Es conocida la operación Traviata como el asesinato que termina efectuándose sobre Rucci, que era el exsecretario general de la CGT, en el año 73, y 23 agujeros son los tiros que le pegaron a Rucci. Así que podemos tener una buena conexión ahí, una historia muy interesante y entretenida para contar. ¿Por qué estamos remarcando esto? Porque el 25 de septiembre se cumplió un aniversario más y mucha de la gente que circulamos por Capital Federal vimos muchos de sus afiches, ¿no?, que dicen argentino y peronista, no sé, una boludez así. Y queríamos dejar un pequeño homenaje divertido a modo de fiesta. Y además, comentar que un compa que tiene una editorial que se llama Expandiendo la Revuelta está preparando un libro que es sobre anarquismo y guerrilla urbana en los 70 y habla de que es un libro que saca muchos artículos, reflexiones que tenían algunos compañeros en esa época, previa al golpe, durante el golpe y post el golpe. Del golpe 76, ¿no? ¿Cómo sería? El último, digamos, por ahora. Ojalá, y el último que sea. Y justo uno de los compañeros que sacaron un diario que se llamaba Acción Directa, escribieron un poco sobre la muerte de Rucci. Si bien no es nada profundo ni nada, es como para también dejar un mensaje y ver también que existía, viste, diarios anarquistas y que tenían un testimonio que existían, ¿no? También porque creo que es algo interesante para ver también. Así que lo paso a leer. Dice, sobre la muerte de Rucci, Acción Directa, número 2, noviembre de 1973. La muerte de José Rucci nos sorprendió con los pliegues sobre la plana y recién ahora, a un mes casi, queremos decir qué piensa Acción Directa de este hecho que conmovió al país. El exsecretario general de la CGT estaba condenado a muerte. Varias organizaciones que lo habían secretado con motivo de la matanza de Ezeiza vitupearon su nombre a raíz de la firma del pacto social con los líderes empresarios y las filas del JP corrieron el adjetivo afrendoso de traidor en el desfile que organizó la Central Obrera en homenaje a su conductor. Considerando la personificación del burócrata sindical, negoció con los gobiernos de la dictadura militar, imitó el pendulismo de su predecesor en la muerte violenta de Augusto Bandor, se caracterizó por su bandería política en la que embarcó sin consulta a toda la organización obrera y fue controvertida figura mantenida en la cúspide de un aparato cogubernamental al que asisten para apoyarse tantos tirios como troyanos. Sus fobias antirrojas lo llevaron a expresiones de agrio contenido peyorativo, como cuando catalogó de bolches y troscos inmundos a quienes distintieron con su orientación política transformada en una especie de religiosidad fanática, lindante con el servilismo. Suficiente en la respuesta, insolente en la amenaza, tuvo que vivir rodeado por un grupo de matones a sueldo, sabedor que su presencia era resistida aún dentro de los cuadros peronistas y que su vida pendía del áspero cordel de una violencia que él jamás trató de amañar. Su desaparición no entraña cambio alguno en el manejo de la CGT. Había varios nombres rondando la esfera burocrática del gremialismo argentino. Fue nombrado Adelino Romero. Pero cualquiera hubiese sido elegido, la organización madre, como gustan llamarla, seguirá las huellas trazadas desde sus orígenes allá por el 1930, cuando el dictador Uriburu dio el visto bueno para la creación de una central obrera obediente, sumisa, atada al carro estatal, legalista y apta para trampolinar a dirigentes con apetitos burgueses, proclives a la entrega, dóciles al manejo y hábiles en la sucia tarea de perpetuarse en los sillones de dirección, al margen del sentir de la clase, que ni se mosqueó por el atentado. Bueno, esta es una pequeña reflexión, ¿no? También de una época que parece que pasó hace mucho tiempo, pero no es tanto, y creo que describe muy bien qué es esa, que a veces nos se preguntan qué es el peronismo. Cuando viene un compa de ese de otro lado y nos dicen qué es el peronismo, por qué peronismo de izquierda, por qué peronismo de derecha, esos márgenes, es porque todo hay una historia de detrás. Y creo que este pequeño chiste, esta pequeña joda también es como eso, como que existe todo este lenguaje, ¿no? Y creo que también es importante catalogar que en el día de hoy, por ejemplo, Rucci es un término que se le usa a las personas que fueron amigos de confianza y que ahora se pasaron para el otro bando, digamos. Es un término que se usa mucho, Rucci. También Pili me había contado una anécdota importante, que es que, si la querés contar vos, de lo que me contaste.
Hola. No, porque a propósito de esos mismos papelitos que hemos visto por toda la ciudad de Buenos Aires, con la foto de reivindicando la figura de Rucci, su papel, como bien lo decías vos, leí en alguna noticia que justamente el día donde sus amigos conmemoran a Rucci,
25 de septiembre,
es el día también cuando Tosco salió en libertad.
Bien, ¿querés contar quién es Tosco? Cortito del pie.
Acá.
La negra, dale, ¿quiere contar quién es Tosco? Cortito del pie, negra nomás, pasa nada.
Bueno, pero cortito, hablar de Tosco muy difícil. Bueno, un gran luchador, quizá uno de los máximos exponentes de una trayectoria obrera coherente, coherente con sus ideas y planteando desde su rol de dirigente sindical o representante sindical el socialismo, ¿no? Él planteaba en su la necesidad de la política y la meta del socialismo, ¿no? Un verdadero Averraris del sindicalismo.
Perfecto.
Bueno, también no estaría completa esta brevísima biografía si no dijéramos que es cordobés.
Es cordobés, claro, por supuesto. Viene del famoso cordobazo, ¿no? Tiene todo que ver ahí. Así que nada, ¿viste? Creo que le acabamos de hacer la mejor publicidad el libro del compa, así que esperemos que lo compren y que si quieres llover uno para acá gratis, golazo. Así que nada, vamos a pasar dos temitas que están ahí ya de fondo medio sonando y volvemos. Este gran programa una vez más. Buenas noches América y todas esas cosas. Acá de fondo escuchando un excelente día que tenemos afuera. Llegó el calorcito, llegaron los mosquitos. Así que bueno, ¿qué queda para decir? ¿Qué queda para cerrar? ¿Qué queda como para terminar y cerrar este maravilloso programa? Los invitamos como siempre, ¿no? Las próximas actividades. Este martes hay ciclo de lectura ahí en La Gomera, que de parte del grupo Rizoma, que es un grupo muy que le hemos hecho una entrevista el programa pasado y que es un grupo muy interesante y bueno, leen cosas muy interesantes también. Obviamente se enfoca a un lado anárquico, pero igual hay otras lecturas y bueno, siempre se puede proponer textos, ir y tener un poco la cabeza un poco más abierta, ¿no? Bueno, aconsejarlos que nos sigan en nuestras redes, tenemos Facebook, tenemos Instagram como Ushidos Podcast y próximas actividades. Parece que no. Bueno, está el encontrolazo en La Plata este fin de semana. Déjame ver. Hay una FLIA también en La Plata el 15-16. Para toda la gente que está en La Plata, que nos está escuchando, saludos. Y nada más. Por ahora creo que eso es todo lo que queda para cerrar este día lunes. Así que le dejamos saludo a Pili. Chau Pili, nos vemos. Chau Negra también. Ahora nos vemos cuando salga. Y muchas gracias por el aporte, porque siempre es fundamental ahí el aporte. Y como siempre decimos, si estás escuchando este programa y tenés ganas de mandar tu musiquita, tenés ganas de mandar tu poema, tu actividad, tu reflexión, este espacio está más que abierto. Así que nos vemos.
La dicen democracia. dictadura. Si se llama dictadura, pintado en la pobla, la ayuda una locura. Matan a los cabros y se hacen los hueones. Disparan por la espalda, manada de cabrones. Tranquila mi gente, esto se va a acabar. Nuestro momento la balanza va a equilibrar. ¿Que acaso no sabes lo que perderá un hermano, un padre, un hijo, maldito inhumano? Aprovecharé cada oportunidad para darte plomo, fuego, plomo. Quema un cuartel por tu hermano en cana. Suelta el tequila y libertad pa' todos mis panas. Démosle cara, no aguantemos el reventón. Démosle cara con la grilla al molotov. Para los ratos y los pagos de la población. Muestra a los fiscales y funcionarios de prisión.
Un cielo ordinario calumbra nuestro barrio.
Cantando cartuchos del 12. De Dinamarco, el agua está bolsa.
Un cielo ordinario calumbra nuestro barrio.
Ponle un peine de 30. Que suene fuerte a la 40.
Espérate nomás cuando vayamos a responder. Con un cartucho de 12 a una vereda pa' que le demos el corte fino. 15 tiros pa' todos los batazos, un amargo destino. No hay mano con su pacifismo. Ellos disparan, le damos lo mismo.
Ya van a ver el destello, calumbre mi barrio. Fuego contra fuego, como estos cadenazos de chico me hicieron. Cuello a cuello.
Oh, destino amargo en el 2019. Hasta el último aliento, ya visitando al caos.
Un cielo ordinario calumbra nuestro barrio.
Cantando cartuchos del 12. Destino amargo, el lobo está puse.
Un cielo ordinario calumbra nuestro barrio.
Ponele un peine de 30. Que suena fuerte la 40.
Eso lo tienes en la espalda, ¿eh? Al lado fuerte.
Ah, sí, cuidado.
Viene de nuevo, ahí viene de nuevo corriendo, ¿eh?
Ahí viene con la escopeta, cuidado.
Vamos viendo el aire, ¿hacia dónde va?